Malditos veganos, episodio 78. Bienvenidos un día más a este podcast, vuestro podcast de confianza, vuestro espacio seguro, o al menos a mí me gusta llamarlo así. Bienvenidas un día más a todas las personitas que nos escucháis en este podcast en el que contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Y mucho más, por supuesto. Y cómo no, pues tengo aquí a mi compañero, amigo, que es que le adoro. Sergio, ¿qué tal estás?
Ay, qué palabras tan bonitas. Pues muy bien, y más con tan cálida bienvenida. Porque ya estás muy cálida, ¿eh? He visto que has puesto a las personitas que nos pueden ver. Hoy Miriam está allí con lucecitas. Bueno. Es una profesional ya, ¿eh?
¿Has visto? Hace unos meses micro nuevo. Ahora empezamos con un setup nuevo, con unas luces nuevas. Es que, por favor, al menos la gente que nos ve en Twitch, pues que tenga calidad de imagen. Que mínimo que no se me vea como si me hubiera deslumbrado el Espíritu Santo, ¿sabes?
Hombre, a ver, la verdad que es agradecido un poquito, ¿no? Ahí en plan, no, esa blancura un poco, no sé, como si no te hubiera dado el sol, que en realidad es de la luz, pero sí, sí, oye, muy bien, muy bien.
Bueno, antes de nada hay que recordar a nuestros oyentes que tenemos página web, que es malditosveganos.com, donde nos podéis apoyar como ya hacen Javi Cobos, Miguel 2402 y De Marzal, que siguen siendo unos malditos Ibisur.
¡Ole! ¡Grande el Javi, el Miguel, De Marzal! ¡Besito!
Tengo que decir que terminará la temporada y seguiré sin saber qué es un Ibisur.
A ver, es muy fácil.
Vale.
O sea, ¿tú sabes lo que es un Bulbasur?
No.
Bueno, pues luego
es un Pokémon. Sí. O sea, yo llego hasta que es un Pokémon.
Pues luego te paso foto.
Vale, perfecto. Bueno, pues recordar a nuestros oyentes que también tenemos Media Kit, que es ese documento que preparamos para las marcas de empresas veganas para poder financiar este podcast y para que este podcast, este espacio seguro, pues se pueda mantener en el tiempo y pues si se nos rompe alguna luz como la que tenemos hoy aquí detrás, pues podamos recuperarla. Y nos podéis seguir en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde en malditosveganos.com/directo en Twitch, que estamos ahora en directo. Un saludo al chat y un besito.
Un besito también.
Y recordaos también que tenemos nuestra comunidad en Discord, malditosveganos.com/foro. Y creo que lo he hecho genial. ¿Qué tal, Sergio?
Bueno, lo has bordado, o sea, no tengo ninguna queja. Literalmente, todo bien. Estás que te sales, ¿eh?
Hoy estoy muy contenta. Hace a lo mejor 2 semanas no habría hecho esta introducción, pero bueno, he aprendido mucho de vosotros y espero poder seguir haciéndola.
Hombre, pues claro que sí. O sea, por aquí Miriam es ahora ya una parte indispensable. No se podría concebir Malditos Veganos ya sin la presencia de Miriam, que tanto ayuda y tanto nos aporta.
Lo agradezco mucho, Sergio. Eres un solete. Bueno, vamos con los temitas que tenemos hoy, que como sabéis, pues siempre os traemos un poquito de actualidad. Uh-huh. Y luego, pues un tema central. Hoy vamos a hablar de un tema concreto, que ya habréis visto en el título del podcast. Pero antes de nada, pues quería comentar un tema súper polémico que se está hablando mucho del tema. Y es que además, bueno, Españita ha ganado 7-0 a Costa Rica. Sergio, hoy 23 de noviembre de 2022.
Eso es, los que están viendo ya escuchando, ¿no?, este podcast, pues bueno, si siguen un poco lo que es el tema del furbo.
¿Furbo?
Sí, sí, no puedo, tengo furbo. España ha ganado 7-0 a Costa Rica, pero vamos, no creo que quieras hablar de fútbol como deporte.
Ya, ¿tú eres futbolero, Sergio?
La verdad que no.
Bueno, eso está muy bien porque resulta que yo soy bastante futbolera contra todo pronóstico. La verdad que ojalá, lo amo y lo odio al mismo tiempo. Uh-huh. Es como, yo siempre lo cuento en mi, tú lo sabes, mi conferencia de taurina vegana empieza con una imagen muy grande del escudo del Atlético de Madrid.
Sí, sí, yo de hecho te he visto en alguna foto con una camiseta, no tan antigua, o sea, no, como en el último año yo te he visto vestida con la equipación del Atlético Club de Madrid.
Bueno, es que tengo muchas camisetas y sudaderas y me las pongo y la verdad que me gusta, es una parte de mi socialización, de que yo era socia del Atlético de Madrid desde los 2 años y he estado yendo al Calderón desde los 2 años, tengo la silla del Calderón, ¿sabes?
¿Cómo? No, eso no, a ver, no entiendo.
Tú sabes que el Calderón lo derribaron.
Ah.
El Calderón era el estadio del Atlético de Madrid y lo derribaron para, bueno, construir, hacer cosas. Se hizo uno nuevo, que es el Wanda Metropolitano, a las afueras, ¿vale? Entonces, a todos los que éramos socios abonados, nos regalaron el asiento.
O sea, que quería que podía coger un asiento como su asiento.
Su asiento. Su asiento y te lo podías... Bueno, te lo daban en una caja súper bonita, decorada. Si tú con tu, con tu número de socio, con tu carné, ibas de socio abonado y te daban el asiento. Yo tengo mi asiento del estadio del Atlético de Madrid, del Calderón. Cogiendo polvo, todo hay que decirlo. El caso. Vale. Que a mí sí me gusta el fútbol. Sí me gusta. Vale. Lo que pasa que no me gusta todo lo que lo rodea. Yo dejé de ser socia del Atlético de Madrid al año. En plan, solo estuve una temporada yendo al Wanda Metropolitano. Yo me comía todo. La Copa del Rey, Liga, Champions. O sea, yo me fui a Lisboa a ver la final de la Champions del Atlético de Madrid con el Real Madrid, que perdió el Atlético. O sea, yo he sido bastante futbolera contra todo.
Bastante más futbolera que yo. O sea, sí, claro, cuando has dicho, veía todos los partidos, pues bueno, yo creo que, más en este país, es raro que no conozcas a alguien que al menos en alguna etapa de su vida haya sido futbolero. O sea, yo he tenido, yo también he sido futbolero, no del Atlético de Madrid. Es verdad que pues, durante mucho tiempo pues, he sido del Barcelona, pero es verdad que pues, al final me desencanté, ¿no? Un poco pues por cosas de la vida. Al final, como que, como tú decías, un poco por socializar, como que me miraba unas horas antes de llegar al trabajo, en plan, cómo habían quedado los equipos, como para comentar, ah, pues ayer ganó el... No, como para tener algo de conversación, pero era ya como lo mínimo, hasta que llegaste a hacerlo. Sí, sí.
Yo me salí del fútbol por lo contrario, porque odiaba el ambiente, odio todo lo que lo rodea. Sigue siendo un ambiente súper machista, yo me sentía muy sexualizada, muy cosificada, sigue siendo un ambiente muy racista, y yo no me sentía nada cómoda, así que dejé de ser abonada. A día de hoy soy socia del Atlético de Madrid, yo creo que es un poco por mi padre, y porque tengo un número muy bajito, entonces bueno, pues no vamos a perderlo. y he de decir que yo me alejé mucho de todo el tema del fútbol. Yo antes me veía el Chiringuito.
¡Qué fuerte!
El Chiringuito, sí, muy fuerte. No me avergüenzo, yo me veía al Chiringuito y bueno, me gustaba, es que a mí el fútbol me gusta y cuando de repente me voy con mis amigas o, y en el kebab están poniendo el fútbol, yo me quedo un poco como embelesada mirando el partido porque a mí realmente el fútbol me gusta como deporte. Ahora, todo lo que lo rodea me parece horroroso y me alejé un montón. Y esto es precisamente de lo que te quería hablar, de todo lo que rodea al fútbol en el Mundial.
A ver, cositas se han escuchado, obviamente, porque tiene tela, todo, o sea, todo de Qatar. Bueno, prefiero que hables tú, porque estás seguro mucho más informada que yo.
Sí, toda la polémica ha saltado hace nada, pero bueno, de momento sabemos que han muerto 6.500 personas para que este Mundial sea posible, porque obviamente construir con 40-50 grados pues no es viable, sobre todo personas de Bangladesh y países de alrededor, personas migrantes de clase trabajadora, o sea, esos familiares han perdido a estas personas por estar trabajando allí, lo cual es muy duro, es una realidad muy dura. También hay que decir que se sabe que ha habido, vamos a decir, presunta corrupción para que nadie nos pueda decir nada, pero se sabe que ha habido corrupción y de hecho hay un documental que se ha sacado sobre este tema, que os recomiendo verlo, que es creo que es el documental de FIFA, o sea, no sé en qué plataforma está ahora mismo, pero bueno, lo buscaremos y os lo pondremos en la web para que le echéis un ojo. Es en el documental cuentan todo esto de la corrupción que ha habido, etcétera. Y bueno, por supuesto, claro, la selección de un país que vulnera los derechos humanos de una manera flagrante, horrorosa, contra las mujeres, contra las personas LGBT, abiertamente se ha dicho que son personas enfermas. Bueno, o sea, es horrible todo este tema, la verdad.
Mira, yo no soy futbolero, pero precisamente, sobre todo este último tema es el que más revuelo ha tenido pues, por redes sociales, sobre todo por Twitter. Y antes de que empezara el Mundial, yo recuerdo ver, o sea, porque la prensa llega allí y te dan pues, tu tarjetita, ¿no? La típica esta que te cuelgas aquí en el pecho con un cordón, en plan, y les dicen, ¿sí? Con esto tú puedes grabar en cualquier parte. Ajá. ¿Vale? Y entonces yo he visto a un reportero, creo que era danés, que estaba grabando simplemente en la calle y le paran. O sea, estaba grabando en directo para un informativo. Y no, que tenían que dejar de grabar y borrar las grabaciones. No pueden grabar, tal. Y le dicen, no, pero yo tengo esto. En plan, yo tengo esta tarjeta. Y dicen, no, sí, pero esto no sirve, solo para el estadio.
Anda.
Sí, o sea, claro, muy fuerte.
Claro, es un tema muy serio, ¿no? Y un poco el debate que ha surgido es si estos son los valores del deporte y si el deporte puede estar separado de la política. ¿Tú qué crees?
Es que bueno, aquí todavía no acaba la cosa. O sea, no sé si también has visto lo de los brazaletes de arcoiris, de que, por ejemplo, la selección de Alemania quería llevar un brazalete de One Love. Creo que el brazalete era el One Love, que sale un corazón con la bandera arcoiris. Pues la propia FIFA era la que iba a multar a... Ya no solo multar, porque si hubiese sido multar, la multa económica, los jugadores decían que ellos la pagaban gustosos. Pero decían que al que llevara ese brazalete le iban a sacar tarjeta amarilla. Y claro, dos tarjetas amarillas te impiden jugar el siguiente partido. Entonces, claro, tú tampoco quieres perjudicar a tu equipo. Y hoy que ha jugado Alemania también, en la foto oficial que han hecho, se han puesto todos los jugadores la mano en la boca, como de, ¿sabes? No nos dejan decir lo que pensamos.
Lo que pensamos. Y... Bueno, de hecho, no sé si has visto que Irán no cantó el himno
también
de su país por todos los revuelos que está habiendo respecto a la represión, sobre todo contra las mujeres en su país, lo cual es muy valiente, porque también te digo, pues a lo mejor Alemania quería llevar el brazalete, pero es que España no lo iba a llevar, aunque se pudiera.
Ya, ya. Yo creo que ni se planteó. Ya.
O sea, el tema es... para mí me parece que representa muy bien cómo funciona el fútbol en España y de qué lado está, ¿no? Y bueno, básicamente te voy a dar aquí como toda mi opinión. Yo creo que el fútbol, ni el fútbol, ni la cultura, ni el arte, ni absolutamente nada que haya a nuestro alrededor se escapa de la política. Y de hecho no debe, porque todo debe estar impregnado de ciertos valores y de cierta ética, ¿no? No todo vale. No todo vale, sobre todo cuando estamos hablando de la vida de muchas personas. Y yo personalmente no he animado a boicotear el Mundial. Yo no lo voy a ver, pero quien lo quiera ver tampoco me parece mal. Lo que sí que animo es a alzar la voz y denunciar lo que ha pasado. Porque, vale, ya está siendo el Mundial. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, por ejemplo, yo el otro día pues hice un vídeo en Instagram hablando sobre que no es incompatible ver el Mundial con alzar la voz. Vale, te gusta el fútbol, quieres ver el Mundial, ¿no? Por ejemplo, un chico me comentó que era el último Mundial probablemente de su abuelo y que lo iba a ver con él. Maravilloso. Pero ¿sabes qué están haciendo para verlo? Y esto me lo han comentado un montón de personas que lo están viendo en páginas pirata para no dar publicidad. Bueno, pues me parece la mejor manera de hackear el sistema, ¿no? Al final no lo vas a cambiar, pero pues no aportas ese consumo de la publicidad y de todas aquellas marcas que hay detrás del Mundial y que hacen de este Mundial que sea viable y que sea posible.
Oye, pues es una idea, ¿no? Se la lanzamos ahí un poco al aire para quien quiera un poco prestarse también a usarla. Y a ver, ya te digo, yo tampoco soy futbolero, no creo que siga mucho todo el tema del Mundial, pero vamos, la verdad es que es complicado, ¿no? Todo
a mí
esto.
Me pica, ¿eh? Me pica muchísimo, porque me encantaría ver el Mundial, verlo, pero como otras muchas cosas, no lo voy a hacer porque no me siento bien haciéndolo. Me encantaría verlo, lo disfrutaría muchísimo, pero a la vez yo no me sentiría cómoda viendo el estadio, viendo la circunstancia, yo no me sentiría bien. Entonces, bueno, pues quien lo quiera ver, que lo vea, pero sabiendo la realidad, no poniéndose una venda en los ojos y siempre desde la mentalidad crítica, que yo creo que es algo que animamos en este podcast.
De hecho, por ejemplo, también ha habido como alguna crítica, que eso sí que no lo he entendido, a algunos reporteros, porque llevaban pues en alguna camiseta pues o un corazón con el arco iris. Algunos no lo han dejado entrar en el estadio. Y había gente que decía, no, es que si vienen a este país tienen que respetar sus tradiciones. Yo digo, perdona, ¿esto no lo has escuchado tú?
Sí, pero es que yo creo que eso de hecho se dice en España respecto a otras culturas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es respetar los derechos humanos.
Muy bien.
Eso es lo que hay que hacer.
Muy bien, eso es al punto que quería llegar. Y hablando de derechos humanos y del derecho a la vida, ¿no? Podemos hilar un poco.
Qué bien hilado, Sergio.
Con el siguiente tema, porque bueno, ya la semana pasada no nos dio tiempo, porque hablamos mucho, y más si viene Sekiam.
Sí.
Que bueno, vi hasta un contador de que había como gente, ¿no?, mirando a ver cuándo íbamos a ser 8.000 millones de personitas aquí en el planeta Tierra.
¿Qué te parece?
Mucha gente, ¿no?
Sí, es mucha gente. Sí, es mucha gente.
Es mucha gente, la verdad.
Sí. Bueno, he de decir que cuando se observan bien los datos, porque yo sé que a ti no te gusta la información de un minuto, la información rápida. Cuando yo me he puesto a leer bastantes estadísticas sobre esto, bueno, la realidad es que los datos hay que cogerlos un poco con pincitas, a pesar de que sean los datos con los que podemos trabajar y son los que tenemos, porque hay un montón de censos demográficos de numerosos países que no están actualizados. Y de hecho, no están actualizados ya no solo desde hace décadas, sino que no están actualizados prepandemia, con lo que eso supone para muchos países, ¿no? Entonces, bueno, aún así esos son los datos con los que contamos y la ONU decidió fijar el día de los 8.000 millones de personas pues de manera simbólica para un poco como concienciar de que somos muchos en el planeta y de que el ritmo que llevamos es insostenible para el planeta.
¿Es insostenible?
Esa es la pregunta.
Claro, ¿no? O sea, claro, el podcast se está centrando en... Hay demasiadas, ¿no? Nos lanzamos como una pregunta al aire. ¿Hay demasiadas personas en el planeta?
¿Tú qué crees?
Respuesta corta. No.
Vale. Para mí tampoco, ¿eh? Yo he de decir que yo como ciudadana siempre digo que no hay demasiadas personas, que están mal distribuidas.
Exactamente.
¿Vale? Y que hay recursos para todas las personas, pero están mal distribuidos.
También.
ha habido como una ola muy antinatalista.
Sí.
Sí, ha habido una ola muy antinatalista de que tenemos que dejar de tener hijos, ¿sabes?
A raíz de llegar a esta cifra, dices.
Sí, sí, sí. Yo he visto a varios creadores de contenido, incluso algunos veganos, desde unas posiciones muy antinatalistas, decir pues que sobra gente en el planeta, básicamente, y que no podemos seguir teniendo hijos porque es insostenible.
De hecho, esto lo hemos tocado ya en el podcast, no sé si lo sabes.
Sí, lo hemos hablado alguna vez, o sea, porque no, me metía mucho contigo porque te llamaba antinatalista.
Ya. Yo sé que te metes mucho conmigo, pero además con Sekiam le dedicamos un podcast que llamamos ¿Es vegano tener hijos? Y debatíamos un poco sobre este tema. Sobre el tema de... Bueno, también es verdad que un hijo consume todo... o sea, todo lo que conlleva, ¿no?, a efectos de tener un hijo. ¿Pero realmente hay demasiadas personas en el planeta? Yo me posiciono a decir que no. Lo que sí que hay es muchísimos animales también en el planeta. Y no animales precisamente salvajes, sino animales en granjas, encerrados, porque siempre le damos el dato de que en Barcelona hay más cerdos que personas y por aquí no ves ninguna persona, o sea, no ves ningún cerdo. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Claro, yo por aquí, mira, como sé que te gustan los datitos, yo por aquí también he traído datitos.
¡Ole! ¡Vivan los datos!
He traído datitos que son de un experto del panel intergubernamental sobre el cambio climático llamado IPCC.
Muy bien.
El doctor Peter Carter. Que entre muchas cosas, bueno, una de las cosas que decía era, bueno, esto también a raíz de todo lo que hemos hablado también en los últimos días, de con los cuadros y demás, de evitar el calentamiento global que supere el grado y medio, por culpa del metano. Pues bueno, entre uno de los muchos datos que decía era que si, por ejemplo, la población pasase de una alimentación, bueno, digamos, estándar, a una alimentación vegana, lo que pasaría con esto, bueno, el resumen es que se necesita 100 veces más tierra para producir un kilo de carne de res o de cordero que un cultivo proteico equivalente a base de plantas. Entonces, si el mundo, lo que muchas veces pues decimos, ¿qué pasaría si todo el mundo se hiciera vegano? Cosa imposible, ya lo sabemos que es una utopía, pero eso, que digamos, el uso de la tierra se reduciría de 4.100 millones de hectáreas a 1.000 millones. Y bueno, obviamente las emisiones se desplomarían.
Qué interesante. Me encantan estos datos, la verdad. Yo tengo una posición un poquito más amplia, en el sentido de, hay una teoría que dice, vamos a dejar de tener hijos, ¿no? Vamos a ser antinatalistas, porque si todos consumimos como consumimos en Europa, no hay recursos para todos. Más vale. Allá del veganismo, no, ¿no? Porque hay mucha gente que es antinatalista y plin el veganismo. La cuestión es, ¿tú sabes cuál es la tasa de natalidad en España?
No.
O sea, bueno, para quien no lo sepa, la tasa de natalidad es la tasa de cuántos hijos se tienen por cada 1,000 mujeres. En España la tasa está en 1,2.
Vale.
Uno.
Sí, o sea, sí.
O sea, uno. Vale, si queremos tener menos hijos, ¿la cifra cuál es? ¿Cero? O sea, tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Y la cuestión es que cuando tú ves los datos a nivel global, ves que los países que tienen las tasas de natalidad más altas son países muy pobres, como Níger, como Nigeria o como Chad, creo que es. En Níger, la tasa de natalidad está en casi 7 hijos, 6,74. En Nigeria está en 5 y en Chad también. Entonces, cuando la gente dice que sobra gente en el planeta, yo me pregunto a qué gente se refieren.
Yeah.
Porque en España no es precisamente el lugar en el que estamos teniendo hijos. Y la cuestión es que muchas veces dicen, no tengamos hijos, vamos a adoptarlos. A mí esto me preocupa si se hace desde el punto de vista del salvador europeo, del salvador blanco, ¿no? Que esto muchas veces se habla de el salvador blanco que va a otros países de voluntariado a hacerse foto con los niños negros, ¿no? A mí me preocupa un poco el síndrome del salvador blanco que dice, no, vamos a adoptar a esos niños de Níger, nos los vamos a traer a Europa para salvarlos de allí, ¿no? Porque no tienen recursos. Vale, pero si tú lo que me estás diciendo es que el problema es cómo consumimos, si los adoptamos, vamos a pensar que los vamos a adoptar en modo salvador blanco, si los adoptamos y nos los traemos a España y seguimos consumiendo de la misma manera, ¿cuál es la diferencia? Si ellos siguen teniendo el mismo número de hijos y los adoptamos, porque aquí no estamos teniendo hijos, o sea, que va a seguir habiendo las mismas personas en el planeta y el sistema seguirá igual. Entonces, ¿no será que el problema no es intrínseco en el ser humano, sino que es del modelo del sistema capitalista en el que vivimos, de consumo y de producción, porque precisamente esa minoría, vaya chapa te estoy echando, ¿eh?
No, no, pero no, ya, dale.
El fin, que llego al fin, es, ¿no será que hay una minoría blanca, rica, poderosa, que tiene esos medios de producción, que se los ha llevado a países pobres? Una minoría rica a la que le viene muy bien que en esos países pobres sigan teniendo hijos e hijos e hijos porque es más mano de producción barata, ¿no? ¿Para quién producen toda esa gente? Para realmente esa minoría rica, porque esa riqueza no le llega a un ciudadano medio español, no le llega a la clase trabajadora. La riqueza se la quedan siempre los mismos, ¿no? Entonces, ¿no será que no somos muchos en el planeta, sino que, uno, estamos mal distribuidos, porque de hecho se sabe que para 2050 las ciudades tendrán el 75% de la población mundial? Es decir, que habrá zonas totalmente vacías y zonas a rebosar de gente, es decir, mala distribución de la gente en el planeta.
Pero que esto ya está pasando también, por ejemplo, a menos nivel en España.
Claro, es que ya se está viendo lo que va a pasar. Y dos, ¿no será que hay recursos suficientes para todas, pero no se están redistribuyendo de manera justa y igualitaria? ¿No tendremos que poner el foco precisamente ahí y trabajar para conseguirlo? Porque yo me siento como el que el discurso antinatalista es derrotador. Me he rendido. Me he rendido al sistema. Compro el capitalismo. Compro que allí estén teniendo hijos, que estén viviendo en la miseria. Compro el discurso del salvador blanco. Los adopto. ¿Me explico? No. Hemos dejado de imaginar un futuro alternativo. Hemos dejado de pensar que es posible. Estamos derrotados. Nos come la ecoansiedad. Nos come el catastrofismo. Nos come la inseguridad, la incertidumbre. Y a mí no me da la gana.
Vale, vamos por puntos, si quieres.
Venga,
para,
dale.
Un poco para por si alguien no ha entendido muy bien lo de la tasa de natalidad, y si me equivoco, pues por supuesto me corriges. Hemos estado hablando de que aquí en España estás diciendo que por cada 1,000 mujeres, digamos que la media es de 1,2 hijos. Entonces, esto para que se entienda un poco de forma simple. Si una pareja son dos personas y la siguiente generación, o sea, y tiene, esa pareja tiene dos hijos, digamos que dos por dos se iguala. O sea, sería el mismo número de personas. Al tener 1,2 hijos en España, la población va a ir menguando.
Totalmente.
Vamos a ser menos.
¿Y tú sabes el problema que esto es a futuro? ¿Tú sabes el problema demográfico que tiene Europa? Yo recuerdo que en la carrera me pusieron un documental en la clase de demografía, que era un documental que te daban ganas de llorar. Era un documental en el que enseñaban calles con gente y de repente se vaciaban. Porque lo que le está pasando a Europa es que las pirámides demográficas son así. ¿Eso qué quiere decir? Para que no nos vea, un triángulo invertido. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muy pocos nacimientos y hay mucha gente muy mayor. Esa gente muy mayor necesita tener calidad de vida, ¿eh? ¿Quién paga esa calidad de vida, esas pensiones? No lo sé, porque no hay nacimientos.
Exactamente.
O sea, tenemos un problema demográfico chungo en Europa. Muy chungo. Y a los salvadores blancos dicen, ¡adoptemos! ¡Que allá hay mucha gente! ¡Adoptemos! ¡Que allá hay mucha gente! ¿No? Que adoptar está genial, pero no desde el punto de vista de Salvador Blanco. Perdón, ya.
No, ese era como el primer punto. Y luego el otro punto que tú también comentabas, esto ahí sí que me estoy igual metiendo en un jardín, que bueno, siendo vegano, pues es verdad que nos gusta meternos en jardines. También que gente de otros países, digamos, que tenga una media de hijos más alta, también es porque quizás tampoco tienen tanta esperanza de vida, porque igual tienen guerras o igual sabes que no sabes de que se te puede morir un hijo. Que al final también las condiciones que, como tú comentas, se dan por las circunstancias que tienen por, pues bueno, pues por esos países, es que les da que, o para que mantener a la familia haga falta más manos que trabajen, digamos, el campo o lo que sea.
Sí. O sea, también lo que decía, por ejemplo, yo leí un artículo de National Geographic, que si queréis lo podemos linkear en algún momento. Este artículo lo que comentaba mucho es que ha crecido la esperanza de vida en el planeta, en general. En mayor o menor medida, pero como que la calidad de vida está llegando a otros países. Por eso hay más personas también en el planeta, porque se mueren menos, porque hay mayor esperanza de vida.
Vale. Muy interesante.
Es muy interesante. Yo, o sea, vaya, he echado una chapa interesante, pero espero que se me haya entendido, porque yo me niego a pensar que uno, que me he rendido, y que porque si no yo no tendría esperanza en la vida en general. No me da la gana rendirme ante el sistema capitalista y no me da la gana seguir imaginando en un futuro alternativo, en el futuro que realmente queremos, un futuro basado en la justicia social, en la justicia climática, para nosotros un futuro vegano, que haya justicia, igualdad, derechos para los animales y, por supuesto, un futuro en el que pues, la mayor parte de la riqueza del planeta la tenga un 1% de la población. A mí no me da la gana.
Eso me recuerda a... No, creo que fue un tuit o algo así. No sobran personas en el planeta, sobran ricos, ¿no? Algo así me parece...
Bueno, es que a mí, o sea, cuando yo puse, cuando llegamos a los 8.000 millones del planeta, yo me acuerdo que empecé a ver un montón de mensajes antinatalistas y yo me agobié un poco, ¿no? Y en esos momentos, de hecho, tardé un par de días en subir el vídeo porque recuerdo que me enfadé. Y a mí no me gusta enfadarme, me gusta ser divulgadora desde la pedagogía. Pero me enfadé un poco porque es como, cuidado que podemos hacer mucho daño con este discurso y es que ya sea, o sea, quiero decir, vale, vamos a pensar en esto, porque esto es muy interesante. Sergio, tú piensa en, o sea, ¿se te ocurre alguna política que se haya hecho a lo largo de la historia para reducir la natalidad en algún país?
¿Para reducir la natalidad?
Sí, claro, porque tú tienes un punto de vista antinatalista y tú lo defiendes políticamente. Dime.
A mí me estás diciendo o estás poniéndome como ejemplo.
En general. Vale. En general. Si tú eres una persona antinatalista que defiendes el antinatalismo como posición política, lo querrás canalizar en políticas públicas, ¿no? Esto ya se ha hecho en muchos países. Ya se ha hecho en China con la ley de solo un hijo, del hijo único. Y cuidado, porque en otros países se han visto cosas terribles. Porque, o sea, no nos olvidemos de quién maneja el sistema. Cuando tú le dices al sistema, sobra gente, ¿a quién creéis que se van a cargar?
A los pobres.
A los pobres. Y, por ejemplo, eso es lo que pasó en Perú. En Perú lo que hicieron fue esterilizar a las personas indígenas, ¿no? Entonces, esto es horroroso. ¿Cuáles son los precedentes que tenemos de control de la natalidad?
Y en...
Son horribles.
Es que ahora no recuerdo, pero me están viniendo como vibes de muchos años. En China o en India, no sé, uno de los dos países, era como que si tenías una hija, ¿no? Que a veces como que como solo pueden tener un hijo o algo así, ¿no? A veces que incluso mataban a la hija porque querían un hijo varón, o por algo de la dote. Sí. Es que ahora mismo no sé dónde era.
Se dieron casos de feminicidios o incluso, pues eso, abortos porque era niña. Claro, entonces esto es un problema. De hecho, en China hubo un problema porque ocultaban a los niños, a los segundos hijos, no los censaban. Entonces, había población en China que no estaba censada, que no existía en el planeta, no tenía derecho a seguridad social, no tenía derecho a educación pública, no tenían derecho a nada. Esto es un problema. Cuidado, tenemos que plantearnos, cuando tenemos posiciones políticas, de qué manera las podríamos canalizar en las instituciones y en las políticas públicas. Porque está, en plan, es muy a la ligera, somos muchos en el planeta, cuidado. Cuidado porque a futuro la gente que dirige el sistema podría tomar decisiones de las que nos arrepintamos.
Ya ves, ¿eh? O sea, vaya clase de historia también aquí.
Sí. Bueno, ¿tienes algo más que decir respecto a este tema?
Yo creo que no, yo creo que yo he dado mi punto de vista, creo que tú también has dado, ha quedado bastante claro el tuyo.
No, el mío, por supuesto. El mío, espero que se haya entendido y cualquier duda, por favor, plantearla y la retomamos en otro podcast sin ningún problema y vamos, enseguida. Aunque yo creo que me he explicado hoy mejor aquí que en el vídeo que hice para Instagram, para Reels.
Claro, pero es que ya es como la segunda vez que lo haces, entonces ya estás como preparada, ¿sabes?
Y que lo he hablado mucho con mucha gente, porque yo así que a mi alrededor tengo gente que tiene posiciones antinatalistas. Y es un tema muy difícil. Es que está muy relacionado con el ecofascismo, que podemos hablarlo en otro podcast,
bueno,
que también es
súper
interesante. Que vale. Cuando hablamos del ecologismo pensamos a veces que la derecha no tiene posiciones. Cuidado que son estas. Estas son las posiciones, que sobra gente en el planeta. ¿Y quiénes sobran? Los pobres. Cuidado que la derecha sí que tiene posiciones del ecofascismo, tiene posiciones muy parecidas en el antinatalismo. Así que bueno... Yo ya dejo este tema, que vaya tema más denso. Por favor, Sergio.
Bueno, no pasa nada. O sea, lo que sí que puedes... O sea, lo que ha quedado claro es que si tenéis cualquier duda o pregunta, que nos la pueden hacer, ¿no? Porque también... pues bueno, ¿a ti te ha llegado alguna pregunta últimamente? ¿Así interesante?
Sí. Me escribió mi amigo el otro día, Dani Vázquez, que le mando un besito. Y me hizo una pregunta muy graciosa, porque mi amigo se ha hecho vegetariano ahora.
Bueno, pues hoy es un pasito. Está muy bien eso.
Sí, yo cuando me dijo que se había hecho vegetariano, le dije, no querrás ser tú el padre vegano de mis hijos. Bueno,
claro.
Recuperamos tema de la anterior temporada.
Recuperamos por qué Miriam no le gustan los antinatalistas, porque ella busca a un padre.
¿Sabes que hay una teoría? Te la cuento muy rápida.
Venga,
una teoría sociológica que habla de funciones latentes y funciones manifiestas.
Creo...
¿Te imaginas en plan, función manifiesta, Miriam no es antinatalista, tiene una posición política, conciencia de clase, función latente, Miriam quiere ser madre?
Pues seguramente, seguramente.
No, o sea, yo tengo una... Ya sabes que todas mis posiciones son desde la conciencia de clase y desde la interseccionalidad y aparte, quiero ser madre. Y que si se puede dar o no, pues ya será. Pero el caso es que mi amigo Dani Vázquez nos ha traído una pregunta. Y
vale.
Aprovecho para decir que cualquier persona que tenga preguntas que quieran ser respondidas en el podcast nos puede escribir a Malditos Veganos, al correo, al Instagram, al TikTok, a donde queráis. Y mi amigo me escribió sin saludar ni nada, muy mal educado él, y me dice, si piso sin querer a un pobre caracol que se encontraba camuflado en las penumbras, ¿puedo seguir llamándome vegetariano? Debate en Malditos Veganos.
A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que me estás recordando cosas, porque a mí hace más de un año, obviamente, cuando a los principios de este podcast estoy hablando, primeros capítulos, yo vine un día con un drama aquí al podcast, que voy a intentar recordar, porque fue
un drama.
Fue un tema. No sé si fue por... por la época de pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pues por la noche es cuando podía salir a pasear con Miku, mi perrita. Y hubo un día que había llovido. Entonces, tú sabes que cuando llueve, los caracoles salen.
Sí, pues, eso hasta ahí llegamos.
Vale, pues entonces, yo estaba viviendo como en medio de la ciudad, ¿sabes? Que además tenía que caminar bastante hasta encontrar pues una zona verde un poco tal, pues para que la perrita hiciera gusto sus cosas. Pues yo estaba pasando por entre dos edificios, por entre dos comunidades de vecinos, y pues por allí estaba poco iluminado. Y a la que voy avanzando, y escuché...
¡Ay!
Y yo digo, tío, ¿este sonido? Y avancé un... Y como que no lo quise escuchar.
Vale.
Y avancé un poco más y volví a escuchar. Y dije, para. Y miré al suelo y estaba... No. Plagado de caracoles. Y yo en plan de... Y claro, estaba súper mal iluminado, ¿sabes? Entonces yo... la perra, pues, loca así moviéndose, porque estaba loquísima. Y yo, cogí a la correa, cogí la linterna del móvil, alumbré, ¿sabes? Y dije... Y me fui de allí en plan... bueno, yo todo culpable... ¿Sabes? Yo me fui por otro lado y en plan yo como, ay, Dios mío, he pisado dos caracoles, tal. A raíz de aquello, claro, yo de repente, siempre que pasaba por allí, tenía muchísimo cuidado porque no quería que se volviera a repetir. Y,
yeah,
de hecho, una de las cosas que pasaba es que a veces cuando llovía al día siguiente, yo pasaba por allí por la mañana pronto a pasear y veía los caracoles por mitad de la calle, yo los cogía.
Claro.
O sea, los cogía... Además, son muy pillos. O sea, porque si tú vas despacio para cogerlos, ellos
se
apretan ahí con toda su alma. En plan, no, me vas a quitar. Y entonces tenía que ir muy rápido y hacía... Y lo cogía y entonces lo ponía en un cuadradito que había de hierba en mitad con unas vallas. Y entonces yo iba. Y entonces era yo el rescatador de caracoles que me los llevaba para que nadie más despistado por ahí los pisase. Y me los llevaba por ahí y los iba salvando. Pero esto no es todo.
Ay, eres muy tierno, Sergio.
Yo iba por ahí y yo los caracoles, pues yo iba aquí, los quitaba y los ponía allí, tal. Y entonces, que sepáis, por cierto, que esto yo me enteré pues meses más tarde, que aunque tú le pises la concha a un caracol, que hay maneras de salvarlo. O sea, bueno, os vamos a poner un enlace que lo podéis cuidar, que lo necesitan... Si no recuerdo mal, una dieta alta en calcio y que los caracoles tienen una alta capacidad regenerativa. Entonces os vamos a poner un enlace, pero que sepáis que si no habéis chafado literalmente lo que es el caracol, que simplemente se ha roto la concha, que con una dieta alta en calcio, que lo puede regenerar y que luego pues que no pasa nada, ¿vale?
¿Estás hablando de domesticar caracoles,
Sergio? No, para nada, porque tú luego lo vas a soltar. Esto es como cuando te encuentras un pajarito que está herido y lo cuidas y luego lo liberas para que huele, porque tú no quieres un pajarito encerrado. No. O sea, bueno, a ver si no voy a poder yo ahora coger un caracol por la nueva ley del gobierno. ¿Te imaginas? Y no puedo cuidarlo en casa, pues si no, pues lo dejas en un jardín y le vas dando ahí lechuguita y cositas ahí que... para que se recupere. Pues eso, que sepáis que no todo acaba en la chafada de la casita del caracol que se puede rescatar. ¿Tú?
Vale.
¿Tú has pisado algún caracol, Miriam?
Sí.
Ah, o sea, que no nos libramos nadie, ¿eh?
No, y lo paso fatal. Debajo de mi casa, tú lo sabes, hay un jardín.
Uh-huh.
Y cuando llueve, pues salen caracoles. Y alguna vez, después de haberme hecho vegetariana y tal, he pisado un caracol y te juro que...
Es una sensación horrible.
Pues, sí, que a lo mejor para alguna gente le parece una tontería, pero yo me siento fatal.
Sí, sí, sí.
Me siento fatal. Y además me siento como que me atraviesa un poco el cuerpo, en plan, me he cargado la casita del caracol, ¿sabes? En plan, y probablemente el caracol, me siento fatal. Me pasa también con las hormigas, ¿sabes?
Yo siempre que veo una hormiga lo intento esquivar, ¿sabes? En plan,
yo también las esquivo. Voy ahí haciendo en plan... voy jugando ahí a esquivar las hormigas. A mí me parece, bueno, un detalle, no sé. Yo si conociera a alguien y viera que esquiva hormigas o que salva caracoles...
Gana puntos.
Ganaría puntos totalmente. Está al mismo nivel, yo creo, que llevarse bien con Coco.
¡Ojo, ojo! Pues cuidado, gentecita que está escuchando esto, porque ya sabéis, salvar caracoles, mandar fotitos también, si queréis. Y mira, si quieres, antes preguntaban si los productos con traza son veganos o no. No sé si esto es una pregunta que tú has tenido alguna vez, Miriam.
Si los productos veganos...
Que tienen traza... O sea, no, si un producto tiene trazas, de, por ejemplo, de leche, si se considera vegano.
¿Tú sabes? Pues sabes que justo voy a subir un vídeo de respecto a esto a redes, lo tengo ya preparado. Para mí, un producto que tiene, que pone, puede contener trazas de pescado, puede contener trazas de leche, para mí sí que es un producto a priori vegano. Porque al final lo de contener trazas... Bueno, ¿quieres explicarlo tú como dietista?
A ver, yo digo, a ver qué dice ella, si no lo complemento yo. Pero si quieres, yo te doy mi opinión y así la complementas con la que tú tienes.
Venga, perfecto.
Vale, el tema de las trazas básicamente se da por, digamos, por dos motivos se puede dar. Uno, porque en la misma sala, generalmente es en la misma sala o fábrica en la que se ha hecho un producto, imaginaos, chocolate con leche y luego hacen chocolate negro. Entonces, si es o bien en la misma fábrica o bien en la misma cinta de producción, pues se ha hecho el chocolate con leche, aunque luego ellos limpien con mangueras y con todo, no se pueden arriesgar a poner que no tiene, que no haya quedado alguna tracita de leche por ahí. Entonces, aquí el punto que yo siempre digo es, ¿se considera vegano? Yo digo, depende.
Vale.
Depende, o sea, para mí sí que es vegano, por lo que digo, porque ese producto realmente no tiene pues contenido, ¿no? No tiene pues nada de origen animal, o si tiene es un porcentaje muy mínimo, uno partido por mil, por así decirlo. Pero claro, si nos estamos poniendo en la posición de que no quiero colaborar con empresas que sé que entonces están teniendo otros productos que no son veganos, como un chocolate con leche que estamos diciendo, pues entonces, pues claro, pues entonces, si digamos eres un poco más radical, pues entonces sí, claro, pues digamos que lo puedes rechazar. Pero yo, en el mundo en el que vivimos, que sabemos que es un mundo especista y con todas las complicaciones que tenemos, complicarnos aún más porque un producto tiene trazas, desde mi punto de vista lo veo un poco innecesario. Entonces, para mí un producto con trazas sí es vegano.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que es justo lo que yo iba a decir. Al final, si se produce en un lugar, es normal. Esto lo hemos hablado todos los últimos podcasts, que no podemos controlar dónde se producen los productos veganos que comemos. Y si no nos pueden asegurar que no ha habido contaminación cruzada, pues no depende de nosotros. Por eso para mí a priori es vegano. Además, sabes que tú lo sabes, lo he comentado alguna vez, que yo soy súper intolerante a la lactosa. Súper intolerante a la lactosa. Y no me suelo poner mala con estos productos. O sea, la verdad que confío bastante, aunque ponga puede contener trazas de, que es un aviso para los que somos alérgicos. La verdad que yo me quedo bastante tranquila.
Siempre va a tener como esa seguridad, ¿no? Pero bueno, al final, ya te digo, el porcentaje es como mínimo y realmente, pues bueno, si tú lo que quieres es no apoyar a esa empresa porque, yo qué sé, porque es Nestlé y dices, vale, pues prefiero comprar en otra, vale, pues bien, pero si es por en plan, estoy haciendo mal siendo vegano, pues hombre, tampoco es eso, ¿no?
Vale, bueno, pues yo creo que... Que no sabemos si la próxima semana vamos a tomar productos con trazas o no. Y ya sabes por dónde voy.
Ya.
Así pero, me vas pero, a echar un cable, ¿verdad?
Sí. Si quieres, te ayudo aquí vale. Por el final, porque ya sabéis que hemos hablado de muchas cositas. Hemos estado hablando de, bueno, de... Si tenemos el documental este de Qatar, pues lo vamos a poner igual que el enlace a la noticia que comentaba yo del IPCC, también al tema de los caracoles, todos los enlaces, todo lo que hemos hablado en el podcast lo vais a poder leer en malditosveganos.com/78, porque este que estáis escuchando es el episodio 78. Y por supuesto que podéis escribirnos y preguntarnos cositas, igual que el amigo vegetariano de Miriam, pues bueno, nos podéis escribir directamente, como ha hecho un chico además, que aprovecho para decir, que nos ha escrito diciendo que se escuchaba mal el podcast desde Spotify, que no podía escuchar el episodio 29 y el 30, y yo me he metido a comprobarlo y sí que se escuchaba el 29 y el 30, entonces incluso me he metido en web, en móvil, bueno, se escuchaba bien, que si no escucháis el podcast desde Spotify por algún motivo o en cualquier otra plataforma, que ya sabéis que bueno, estamos en Spotify, en iTunes, Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Music, en YouTube, en Twitch o en nuestra web, y en nuestra web ya os aseguro que no va a fallar porque allí siempre están los capitulitos, así que si no podéis escuchar algún podcast en concreto, pues que sepáis que siempre va a estar nuestra web allí para poder escucharlo. Y nada más, Miriam, que ahora sí que llega el momento final del podcast, el momento preferido, el momento favorito de toda la gente que nos escucha hasta aquí, porque hay gente que se queda antes ya cuando empezamos a dar, cuando decimos que nos pueden escuchar, leer los mensajes, los enlaces, no sé qué, hay mucha gente que ya desconecta, no, al siguiente, y no se pierde lo mejor.
Ya,
Se
no me
pierde lo
extraña,
mejor. ¿Cómo que no te extraña?
A ver, he de decir que cada vez lo estamos haciendo mejor.
Pero ahora es mucha responsabilidad porque ya tiene que dar igual de bien.
Vale, lo vamos a intentar. Bueno, entonces, diré que no sabemos si la próxima semana vamos a seguir viendo el fútbol, si lo boicotearemos, no sabemos si vamos a tomar productos con
¿Contrazas?
trazas. No lo sabemos, no sabemos si seremos todavía más personas en el planeta. Lo que sí sabemos es que la próxima semana seguiremos siendo unos malditos
¡Malditos veganos! No tengo ni idea de cómo ha quedado, ¿eh? Espero que
Bueno, lo he
bien.
intentado, ¿eh? ¡Un besito,
¡Gente! ¡Nos
mi gente!
vemos! ¡Un besito!
¡Cuidarse!
He tenido miedo.
No, no, y yo, lo habéis clavado, vamos a la perfección.
Nada, somos increíbles.